Buenos días, Latinoamérica. Buenos días, México, Argentina, Ecuador. Buenas tardes, España. Buenas noches, Rusia. Desde Ronda, quiero dar la bienvenida a nuestra audiencia a este 18º teleencuentro interactivo de la ASESIC Media en la 30ª edición de la Bienal de Cine Científico BIC 2020-21, Ronda, Riad, España, Rusia, México, Argentina, Ecuador. Agradecer la colaboración de la Asociación Española de Cine e Imagen Científico y de la Asociación Astronómica de la Serranía de Ronda, Abad Infernals, así como de los ayuntamientos de Ronda y Arreate para la celebración de este evento. Saludamos desde aquí a las 13 sedes virtuales de esta edición de la Bienal de Cine Científico 2021. El objetivo de este evento es poner de manifiesto, bajo distintos puntos de vista y desde distintas especialidades, la necesidad de mantener nuestros cielos limpios de contaminación lumínica como un verdadero patrimonio de la humanidad. Para ello, contamos hoy con la presencia de David Galadí Enrique. Buenas tardes, David.
Hola, ¿qué hay?
David es licenciado y doctor en física por la Universidad de Barcelona. Ha ejercido como profesor de secundaria y profesor universitario en la Universidad de Barcelona, así como investigador en el Centro de Astrobiología y en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el CSIC. Actualmente ejerce como astrónomo residente en el Observatorio Galar Alto de Almería. Es miembro de la Comisión de la Unión Astronómica Internacional dedicada a la protección del cielo y también de la Red Española de Estudios sobre Contaminación Lumínica y del CELFOS, que es la Asociación contra la Contaminación Lumínica. Premio Robinson de la Asociación Internacional de Cielos Oscuros, IDA, y es conocido por su labor de divulgación de la ciencia a través de libros, plataformas digitales, radio y televisión. También contaremos con la colaboración de María Ángeles Bonmatí Carrión. Buenas tardes, María Ángeles.
Buenas tardes.
María Ángeles es licenciada en biología y doctora en fisiología, con premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Murcia. Investigadora en el Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia, donde estudia los efectos de la luz y los horarios oficiales en el sueño y los ritmos circadianos. Cuenta con múltiples colaboraciones y publicaciones relacionadas con revistas científicas de impacto. Además, durante parte de su etapa postdoctoral, se formó entre la Universidad de Surrey del Reino Unido y la Clínica de Medicina Espacial de Toulouse, en Francia, trabajando en proyectos sobre microgravedad, sueños y ritmos en colaboración con la Agencia Espacial Europea. También vamos a contar como ponente con Sebastián Cardenete García. Buenas tardes, Sebastián. Encantado de tenerte por aquí. Licenciado en Biología por la Universidad de Granada, es profesor de Biología y Geología. Ha sido director del Centro Principia desde el 99 al 2016. Actualmente, desde su jubilación, sigue realizando actividades de divulgación científica, participando en charlas, ferias de ciencia, encuentros, observaciones astronómicas, públicas y en redes sociales. Es vicepresidente de la Asociación para la Enseñanza de la Astronomía y pertenece a la Agrupación Astronómica de Málaga, Sirio, Sociedad Malagueña de Astronomía y a la CELFOS, la Asociación contra la Contaminación Lumínica. Y por último, nuestra última ponente será Blanca Touton. Blanca, muy
Hola,
buenas
¿qué tal?
tardes.
Buenas tardes, buenos días.
Blanca es licenciada en matemáticas por la Universidad de Málaga. Es profesora de matemáticas en el Instituto Los Manantiales de Torremolinos, presidenta de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España desde su fundación en 2014 hasta el pasado 13 de febrero, siendo actualmente miembro de la Comisión Asesora del mismo. Colabora con el proyecto de Ciencia Ciudadana Vigilantes de la Noche, habiendo impartido cursos sobre medidas de contaminación lumínica organizada por la Junta de Andalucía y por la Universidad de Málaga, de la que además es conferenciante del programa de divulgación científica desde 2007. es miembro de la Red de Planetología y Astrobiología, así como colaboradora de la detección de bólidos y meteoros de la Red de la Universidad de Málaga y de la Sociedad Malagueña de Astronomía, de la que es miembro. Muchas gracias a todos por estar aquí, por vuestra participación. Y antes de dar comienzo a las ponencias, hemos traído unos pequeños saludos institucionales que vamos a oír ahora mismo.
La contaminación lumínica denota una grave ausencia de eficiencia energética. Las ciudades debemos de marcarnos como objetivo conseguir esa eficiencia energética y ser más sostenibles, y también seguir trabajando en cuidar nuestro entorno. En el caso de Ronda, donde podemos presumir orgullosos de, a tan solo unos pocos metros de nuestro núcleo urbano, poder disfrutar de unos cielos estrellados más hermosos que se puedan ver. Todo ello después de años de trabajo para intentar eliminar todas las causas que provocan niveles altos de contaminación lumínica. Sabedores de que nuestro entorno natural, incluido, ¿por qué no?, nuestro cielo, es uno de los principales reclamos de los que visitan Ronda, se ha trabajado en conseguir que la ciudad esté perfectamente iluminada, pero sin perjuicio medioambiental. Desde hace ya tiempo, cuando cae la noche, Ronda se enciende con luces de tecnología LED que posibilitan un impacto ambiental mínimo, sin perder el objetivo final de tener nuestras calles con la luz suficiente. Además, se ha cuidado mucho que en entornos especialmente sensibles, como los balcones que se asoman a nuestra cornisa, esa luz esté perfectamente adaptada para que de noche, desde el mismo centro de Ronda, no nos perdamos el espectáculo de un cielo estrellado. Pocos lugares en el mundo podrán abanderar un privilegio tal, y permítanme pocos como Ronda para disfrutar de él. Seguimos avanzando en este sentido porque estamos convencidos de que apostar por la energía sostenible y por acciones que favorezcan el equilibrio fundamental es imprescindible para nuestro futuro y el de las nuevas generaciones. De ahí que todas las inversiones realizadas en materia de iluminación de calles, plazas y patrimonio artístico y otros espacios de Ronda se basen en un proyecto eficiente, con luces dirigidas al suelo y a los lados, evitando las que se vayan hasta el cielo y con la intensidad justa que provoca que la contaminación lumínica sea prácticamente inexistente. No podemos dejar de cuidar nuestro entorno y trabajar porque nuestra tierra y nuestro mar esté libre de cualquier tipo de contaminación, pero no podemos olvidarnos de nuestro cielo. Y por ello me siento orgullosa de poder poner a Ronda de ejemplo de ciudad comprometida en evitar cualquier tipo de residuos, con políticas eficientes y respetuosas con nuestro entorno.
Muy buenas a todos los que nos ven a través de estas cámaras, la Bienal de Cine Científico en su 30 aniversario de la Bienal de Cine Científico Arriate, Ronda, Madrid y México. La verdad que desde aquí, desde el Ayuntamiento de Arriate, pues una vez más estamos muy contentos, estamos muy agradecidos a todos los que forman parte de esta importantísima Bienal, de este importantísimo evento cultural y científico que, bueno, pues siendo uno de los más referentes a nivel internacional, pues estamos más que orgullosos y agradecidos de que Arriate pues pueda formar parte, de que nos permitáis y que sigamos un año más contando para vosotros. Nos gustaría agradeceros a todos y cada uno de los que participáis y contáis con nosotros, y al igual pues mostraros que seguiremos apostando por la Bienal de Cine Científico y por supuesto en todas las actividades culturales que tengan que ver con este importantísimo evento. Seguiremos apostando por ello, mirando por nuestro medio ambiente también, como ya sabéis que Arriate lleva haciendo muchísimo tiempo y que vamos a seguir fomentando este grandísimo e importantísimo aspecto, nuestro medio ambiente, nuestro cine científico, y que por supuesto pues a todos los colectivos de Arriate que tengan que ver con este evento vamos a seguir apostando también junto con ellos para que siga siendo un evento referente en nuestro municipio, en toda nuestra comarca. agradecer una vez más y, por supuesto, no me gustaría dejar de pasar esta gran oportunidad para invitaros a Riate, que conozcáis nuestro maravilloso entorno, nuestra gastronomía, que seguro que vaya a quedar muy prendada, porque es un pueblo muy pequeño de la provincia de Málaga, de la Serranía de Ronda, y que seguro que os va a gustar muchísimo. Así que os invito y, por supuesto, agradeciendo de antemano la colaboración de todos y cada uno de vosotros. Muchísimas gracias.
Hola, soy Tomás Gómez Camarero, presidente de la Asociación Astronómica de la Serranía de Ronda, que tiene el nombre de INFINAS. Esta asociación fue constituida allá por el año 2009 por un grupo de amigos a los que nos encantaba y nos sigue encantando la astronomía. Nuestra asociación es una asociación desde que se inició sin ánimo de lucro, y nuestros objetivos primordiales, pues como no, son la observación y sobre todo lo que es la divulgación de esta ciencia tan maravillosa. Por eso colaboramos con colegios, con institutos, con asociaciones culturales, con ayuntamientos y corporaciones locales que nos llaman, y allá donde nos llaman vamos, intentamos educar y formar a nuestros ciudadanos. El tema que nosotros hemos elegido para este formato de la Bienal, que son teleencuentros, va a ser la contaminación lumínica. Vivimos en una sociedad donde parece que las luces alumbran hacia arriba en lugar de hacia abajo, y un cielo bueno y limpio ayuda de alguna forma a conocernos y a conocer nuestro entorno. Para ello contamos con una serie de divulgadores científicos que están acostumbrados de alguna manera a explicar de una forma sencilla y rápida cómo llegar a la gente. Son matemáticos, físicos, biólogos. También me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Ronda, el de Arriate, la colaboración que nos ha prestado, y con las gracias a toda la asociación que nos permite participar en el formato este de teleencuentro de la antigua Bienal de Cine Científico, que ya se constituyó, fue constituida por Unicaja. Bueno, simplemente deciros que espero que os guste el teleencuentro, el tema que hemos elegido, y que estamos preparados para que el año que viene sigamos trabajando a una.
Bueno, pues muchas gracias a Alicia, a Javier y a Tomás por sus palabras. Y entrando ya en materia, inicia las exposiciones David Galadí, que nos va a hablar sobre la contaminación lumínica, el fin de la noche.
Muy bien, de acuerdo. Pues si la organización confirma que se me oye alto y claro, y si paso a compartir pantalla, puedo empezar mi presentación, que efectivamente, en el marco de la 30ª edición de la Bienal Internacional de Cine Científico, me parece una idea estupenda que podamos hablar de la calidad del cielo y de su conservación, porque es un patrimonio que forma parte del contenido y del mensaje que debe estar presente en el cine científico realmente, y tendremos ocasión de hablar de ello. La presentación que se ha hecho de mí, se ha mencionado buena parte de las entidades con las que participo. Quiero remarcar que participo en dos más, que menciono aquí en esta relación tan larga: la Red Española de Estudios sobre Contaminación Lumínica, una red de estudios académicos y científicos, y en CELFOSC, Asociación contra la Contaminación Lumínica, que es una entidad de corte más activista, que realmente el tipo de actividad más importante a la hora de combatir esta lacra de la contaminación lumínica, como podré comentar más adelante. Yo empiezo porque voy a dar una visión general de en qué consiste la contaminación lumínica. Pero luego María Ángeles Bonmatí, Blanca Trocton y Sebastián Cardenete tratarán en detalle algunos aspectos cruciales y muy importantes, de hecho yo creo que los más importantes y los más llamativos, de los que yo daré solo un par de pinceladas. Claro, en este entorno, ¿no?, dedicado a cine científico, quizá convenga empezar por lo más elemental, y mi presentación va a ser bastante, bastante básica. Y lo primero es definir, ¿no?, o sea, explicar en qué consiste la contaminación lumínica. Quienes nos dedicamos a estos asuntos y nos movemos en estos ambientes, preferimos como definición general de contaminación lumínica la que la define como la introducción de luz artificial en el medio ambiente. normalmente en el medio ambiente nocturno, que es del que hablaremos hoy. Pero pensemos que también sería contaminación lumínica, por ejemplo, iluminar el interior de una cueva, porque sea de día o de noche, se trata de un medio nocturno oscuro de manera intrínseca y la luz artificial podría perjudicar la biodiversidad que se desarrolla en el interior de las grutas. Pero bueno, hoy hablaremos solo de contaminación lumínica al aire libre, lo cual nos remite directamente a la noche y a su oscuridad. Aunque nos guste esta definición general, a veces se encuentra una definición de carácter práctico o legal que, aunque tiene algunos defectos y se ha criticado, tiene también algunas ventajas. Consiste en lo siguiente, en definir como contaminación lumínica la emisión de luz procedente de fuentes artificiales nocturnas con intensidades, direcciones o colores innecesarios para el desarrollo de la actividad que se prevé en la zona que se ilumina. La ventaja de esta definición práctica o legal es que menciona tres de los factores clave, no son los únicos, pero sí los más importantes, que deben tenerse en cuenta al tratar la contaminación lumínica. La dirección en la que se emite la luz, la intensidad con la que se ilumina y la composición espectral, bueno, podríamos decir en términos generalistas o populares, el color de la luz. Al hablar de contaminación lumínica hay que tener en cuenta que la luz que se emite de noche puede alcanzar los objetos que tienen en su entorno de manera directa o de manera indirecta. De manera directa, la luz que no llega al área que se pretende iluminar, sino que cae sobre fincas colindantes o edificios, se considera luz intrusa. Tenemos en esta fotografía un ejemplo. Aquí tenemos en esa vivienda personas que están padeciendo contaminación lumínica directa en forma de luz intrusa. Desde un punto de vista indirecto, la manifestación más clara de la contaminación lumínica es la luz difusa, esparcida en el cielo. A la atmósfera abierta llega luz procedente de las luminarias, o de las farolas, ¿no? Decimos de manera popular, por dos vías. Llega reflejada de la área iluminada, de donde viene la necesidad de limitar la intensidad del brillo que se proyecta sobre los pavimentos, y también se inyecta luz directamente, o sea, toda aquella luz que las luminarias emiten por encima de la horizontal acaba también esparcida en el firmamento. Tenemos que discutir, por tanto, al menos en parte a un nivel básico, cómo interacciona la luz con la atmósfera. Aquí hay una fotografía que parece insulsa, pero que contiene mucha física. Vemos que el cielo durante el día tiene luz, ¿no? Está iluminado y el sol no está en el cuadro de esta fotografía. El cielo diurno nos hace llegar luz que en el fondo es luz del sol esparcida. De hecho, si viviéramos en un mundo sin atmósfera, como en esta fotografía vemos una imagen tomada en la luna a plena luz del día. En la luna, como no hay atmósfera, aunque el sol esté encima del horizonte, el cielo es oscuro. Si en la Tierra no hubiera atmósfera, podríamos ver las estrellas incluso a mediodía. Pero ¿qué ocurre? Que sí que tenemos una atmósfera. Y la atmósfera interacciona con la luz. El cielo de día es azul porque la atmósfera tiene una querencia especial, esto la física lo describe bien, por esparcir la luz de longitud de onda corta. O sea, los tonos violetas o azules se esparcen en la atmósfera muchísimo más que los tonos amarillo, anaranjado, verde o rojo. Y por supuesto de noche ocurre lo mismo, o sea que conviene evitar de noche el uso de fuentes de luz con alto contenido de azul, porque así evitaremos la mayor parte o una buena parte de la luz esparcida difusa en la atmósfera. Hay que insistir en que la luz se esparce siempre en la atmósfera, incluso cuando el aire está totalmente limpio. O sea que no es cierta esa concepción errónea que circula a veces que dice que la contaminación lumínica se debe a la interacción de la luz con contaminantes atmosféricos, no es cierto. Hay contaminación lumínica incluso en casos de atmósfera totalmente limpia y pura, con gases puros, nitrógeno y oxígeno. La luz esparcida se genera localmente, pero afecta globalmente. Alcanza centenares de kilómetros de distancia. Desde el Pirineo se ve la luz contaminante procedente de lugares como Barcelona, Madrid o Valencia. Y es especialmente importante la luz que se emite cerca de direcciones horizontales. La luz emitida hacia arriba interacciona con la atmósfera y es mala, pero la que se emite cerca del horizontal tiene un recorrido libre en la atmósfera mucho mayor, mayor probabilidad, por tanto, de esparcirse. La conclusión es muy clara, hay que iluminar siempre hacia abajo, no emitir nada de luz hacia arriba, siempre que pueda evitarse. Esa luz difusa, esparcida en el firmamento, es la causa principal de afectación a la observación del firmamento, por un simple efecto de contraste. Aquí a la izquierda se ve una fotografía de la constelación de Orión, tal y como podría percibirse desde un lugar muy, muy oscuro mediante unos buenos prismáticos astronómicos. Bien, pues a la derecha vemos cómo veríamos con ese mismo instrumental la constelación de Orión bajo un cielo contaminado lumínicamente. Desaparecen las estrellas débiles y desaparecen los objetos difusos, las nebulosas. Las cosas más débiles del cielo son las primeras que caen. Se dice a veces que en caso de guerra la primera víctima es la verdad, ¿no? En caso de contaminación lumínica la primera víctima es la Vía Láctea. Aquí vemos en esta fotografía de la derecha cómo la Vía Láctea, fotografiada con durante un cierto tiempo de integración, cómo se difunde y desaparece al acercarse al horizonte afectado por la luz de poblaciones cercanas. A la izquierda vemos cómo podría percibirse la Vía Láctea bajo un cielo muy oscuro y en el mismo lugar, encendiendo la iluminación de ese campo de deporte, vemos cómo la luz esparcida en el firmamento elimina ante todo la Vía Láctea, también las estrellas débiles, y nos deja solo con los astros más brillantes del panorama. La luz difusa afecta a la observación del firmamento, y eso por supuesto tiene una componente científica evidente que afecta al desarrollo de la astronomía, tanto a nivel profesional como no profesional. Pero también tiene un efecto cultural y efecto sobre la industria del turismo. Pensemos, hablando de industria, que el cielo oscuro es un recurso susceptible de ser explotado desde el punto de vista del turismo científico y de calidad. Esto es algo que siempre hay que mencionar, porque con la contaminación lumínica estamos haciendo mal a un patrimonio que podría aportar riqueza a la sociedad desde este punto de vista. También debemos pensar en los efectos culturales, en la literatura, en la música, en las tradiciones orales. Son multitud los contenidos que hacen referencia al firmamento nocturno. Desde las culturas mapuches en los Andes, al flamenco en Andalucía, desde Cervantes a Pablo Neruda o a Rosalía de Castro. Son muchísimas las piezas de arte, tradición y cultura que pierden sentido cuando se pierde de vista el firmamento nocturno. Hablando de cine y fotografía, por ejemplo, hoy día podemos decir que es casi imposible fotografiar la naturaleza nocturna en su estado original por culpa de la contaminación lumínica. Todos los paisajes nocturnos, en cierta medida, ya son artificiales. Y la situación empeora con las constelaciones de satélites, que son una forma de contaminación lumínica de la que hablaré un poco después. Quien conozca esta película del año 1992, Baraka, los invito a que la vean ahora, desde 20, casi 30 años después. Hay escenas de esta película, que es un poema visual centrado en la relación entre el ser humano y la naturaleza, que serían imposibles de rodar ya hoy en día. La contaminación lumínica afecta también a los ecosistemas. La vida en la Tierra lleva miles de millones de años desarrollándose con la alternancia de luz solar de día, oscuridad o luz de luna de noche. Ahora, desde hace un siglo, introducimos luz artificial que altera esos ciclos y eso afecta a la floración y crecimiento de plantas, a la actividad reproductora de vertebrados e invertebrados, a la relación entre predadores presa o también a la orientación de aves migratorias, aves marinas o tortugas. El influjo de la luz artificial sobre la salud humana es bastante impactante y yo no entraré en él, más allá de poner esta diapositiva tan llamativa, porque María Ángeles Bonmatí hablará a fondo sobre este asunto. ¿Cómo influye esto en las instalaciones de alumbrado? Bueno, pues debemos conseguir que las instalaciones de alumbrado se diseñen no solo con criterios luminotécnicos, sino también con criterios de gestión de los recursos energéticos, ahorrar, pero también con criterios de protección del medio natural. Las ideas básicas son muy sencillas. Debemos plantearnos ante todo si es necesario o no iluminar. Se ilumina muchas veces áreas que en realidad no sería necesario quizás poner alumbrado artificial. Cuando no es necesario iluminar, apagamos. Intensidad cero y no hay problema. La contaminación lumínica es la única contaminación que desaparece totalmente solo pulsando un interruptor. Eso no ocurre con otros agentes contaminantes. En caso de que sí sea necesario iluminar, debemos plantearnos cuánto hay que iluminar realmente. O sea, aplicar niveles de iluminación razonables, no excesivos. Se abusa mucho de la intensidad del alumbrado nocturno. ¿Cuándo hay que hacerlo? No iluminar cuando no hay nadie que pueda servirse de ese servicio público a altas horas de la noche en zonas poco frecuentadas. ¿Qué hay que iluminar? Evitemos la intrusión lumínica. Evitemos que la luz vaya a parar a donde no se debe. Evitemos el flujo en el hemisferio superior también. Y en caso de que haya que iluminar, ¿con qué color? Se prodigan mucho ahora las reformas en las que se pasa de instalaciones de alumbrado con tonos cálidos a instalaciones de alumbrado con exceso de luz azul, lo cual ya hemos visto que no es conveniente desde el punto de vista del resplandor del cielo nocturno y luego veremos también que hay motivos biológicos y médicos que recomiendan que de noche la luz sea lo más amarilla, dorada, cálida posible. La nueva amenaza en el mundo de la contaminación lumínica son las constelaciones de satélites. Hay empresas privadas que tienen previsto lanzar en la próxima década hasta 40, 50, 60 mil satélites artificiales, cuando hoy día tenemos aproximadamente unos 5.000 solo satélites operativos en órbita. Eso quiere decir que el planeta Tierra puede quedar cubierto de satélites artificiales y, aunque a mucha gente le llama la atención aprenderlo, estos satélites pueden llegar a verse desde el suelo cuando les da el sol. Y estamos encontrando ya que, aparte de cómo se ve en esta fotografía, la contaminación lumínica clásica en forma de luz difusa, empezamos a tener nuestras imágenes llenas de trazos debido a constelaciones de satélites. Ojo, porque esto puede hacer que dentro de muy poco ya no haya dónde ocultarse. Ahora, yéndose a puntos muy remotos en el centro de Arizona, al Valle de los Monumentos en Wyoming o al centro de Australia, podemos disfrutar de cielos oscuros. Cuando las constelaciones de satélites se prodiguen, ya no habrá ningún lugar del mundo que esté a salvo de la perturbación de la luz artificial sobre la naturaleza. Esto es importante cuando se habla de comunicación social de la ciencia. Los ayuntamientos son los responsables de instalar el alumbrado nocturno, pero ningún ayuntamiento hará algo que sea impopular. Por eso yo siempre insisto en que la lucha contra la contaminación lumínica es, ante todo y muy principalmente, un problema de comunicación social de la ciencia. Es importante concienciar a la ciudadanía a través de iniciativas de ciencia ciudadana, como las que describirá Blanca luego, a través de acciones educativas, en el sistema educativo, tanto reglado como no reglado, como explicará Sebastián Cardenete luego. Tenemos que enseñar y aprender a valorar el cielo nocturno como parte del paisaje natural. Y aquí el cine científico es una pieza clave. Yo he visto que en la selección oficial del certamen de este año hay documentales, por ejemplo, de contenido etnográfico, sobre tradiciones, orales o no. Sobre el cielo hay multitud de tradiciones en el mundo hispánico que merecen ser destacadas. O los documentales de naturaleza. La inmensa mayoría de la actividad biológica se desarrolla no de día, sino de noche. Y con la contaminación lumínica estamos perturbándola. El cine científico yo creo que debería ser una herramienta que se incorporara a esta cruzada o lucha contra la pérdida de la noche. Con eso creo que he llegado al fin de mi presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias, David. Y vamos a dar paso a nuestra segunda invitada, María de los Ángeles Bonmatí, con la exposición de Contaminación Lumínica, la luz que nos quita el sueño.
Vale, pues bueno, ¿me podéis confirmar que se ve la presentación?
Sí.
Perfecto, bueno, pues buenas tardes o buenos días, dependiendo de desde dónde nos estén viendo. Y yo en estos 10-12 minutos voy a hablar sobre la contaminación lumínica desde el punto de la salud y también una breve pincelada sobre biodiversidad. Sabemos que la luz por la noche, la luz a una hora inadecuada, conlleva un mayor riesgo de padecer problemas de salud. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Cómo ocurre? Bueno, pues para hablar de las causas tenemos que hablar de cronobiología. Cuando me presentaban decían que yo vengo del laboratorio de cronobiología. Bueno, ¿qué es esto de la cronobiología? Pues es una rama de la fisiología que se encarga del estudio de los ritmos biológicos, es decir, cómo oscilan rítmicamente las variables en nuestro organismo. Seguro que todos nos hemos dado cuenta de que a lo largo del día nuestro cuerpo no está igual. Tenemos una mayor capacidad de concentración a unas horas, tenemos una mayor capacidad de realizar ejercicio físico a otras. La somnolencia también sufre un ritmo diario, el apetito también es mayor o menor según la hora. Pues aparte de estas cuestiones tan evidentes, todos nuestros procesos fisiológicos sufren estas variaciones con un periodo de alrededor de 24 horas. Y es a esto lo que llamamos ritmos circadianos. Por ir a un símil muy sencillo, podemos asimilar nuestro organismo a una orquesta sinfónica, en la cual, cuando se produzcan los distintos procesos fisiológicos, va a ser extremadamente importante. Por ejemplo, el cortisol es una hormona que nos prepara para el despertar y de hecho se eleva al final de la noche. La temperatura corporal, por el contrario, está más elevada durante el día. La melatonina es una hormona muy importante en nuestro sistema circadiano, pero que además en humanos nos prepara para el sueño y su ritmo también es claro, se eleva por la noche cuando la necesitamos. La presión sanguínea, la fuerza muscular, prácticamente todas las variables y todos los procesos fisiológicos están sometidos a este ritmo que llamamos circadiano. ¿Quién controla todo esto? Bueno, pues resulta que tenemos una serie de osciladores distribuidos por todos los órganos y tejidos y tenemos uno concreto que se encuentra en el núcleo supraquiasmático, en una parte del hipotálamo, que funcionaría como el reloj central, funcionaría como si fuera el director de esa orquesta de la que hablábamos. El problema es que este reloj tiende a retrasar y alguien lo tiene que poner en hora cada día. ¿Quién se encarga de ponerlo en hora? Pues hay diferentes señales que pueden hacerlo, pero la principal y fundamental es el ciclo de luz y oscuridad. Tenemos que recibir luz durante el día, pero igual de importante que recibir luz durante el día es estar expuesto a la oscuridad durante la noche. Este sistema además tiene una serie de otras señales que podemos asimilar a las manecillas, que son los ritmos que podemos medir. Y de entre esas señales, la melatonina, como veremos a continuación, es muy importante y está muy relacionada con la contaminación lumínica. Este sistema además se puede retroalimentar de forma que nuestros hábitos pueden influir también en cómo nos exponemos a esas señales. Bueno, estos tres investigadores fueron los descubridores de la base molecular de esto que estamos hablando, y ello, ese descubrimiento, les valió el Premio Nobel de Fisiología en el año 2017. Bueno, recordemos cómo ponemos en hora el reloj. Lo hacemos principalmente y fundamentalmente a través del ciclo de luz y oscuridad. Recibimos la luz a través de los ojos, a través de la retina, llega a través del tracto retino-hipotalámico hacia ese reloj central. Esto ocurriría en una situación normal en la que recibimos luz durante el día y oscuridad durante la noche. Además, adelantábamos ya antes que la melatonina, que es una hormona que segrega a la glándula pineal de forma rítmica, se segrega principalmente durante la noche. Pero si tenemos luz, especialmente aquella luz con un alto contenido en luz azul, aquella luz muy blanca, pues resulta que aparte de desorganizar nuestro reloj pierde la capacidad de ponerse en hora, pues además esa luz influye directamente sobre la secreción de esta hormona, de forma que nuestros niveles de melatonina nocturna bajan y dependiendo de la intensidad o el color de esa luz, pueden incluso quedarse al nivel de los, a nivel de, los, de las concentraciones que tendríamos durante el día. Esa hormona melatonina es fundamental para sincronizar a todos nuestros procesos fisiológicos. Sería, digamos, un ayudante de ese reloj central. Pero además, en el ser humano, esa melatonina nos ayuda a conciliar el sueño, de forma que inhibir su secreción, que es lo que ocurre cuando recibimos luz durante la noche, también nos podría producir problemas para conciliar el sueño. Bueno, pues aparte de esos problemas de conciliación del sueño, que serían una parte reducida de lo que ocurre a nivel global, pues lo que sucede cuando recibimos luz por la noche es que nuestro sistema circadiano se desorganiza. Siempre decimos que en biología en general y en fisiología en particular, el orden de los factores sí que altera el producto. De tal forma que si movemos estos procesos fisiológicos en el tiempo y pierden esa relación de fase, ese orden interno, pues dejamos de tener una armonía y lo que obtenemos es ruido. Este ruido, estoy hablando, obviamente esto es un símil, pero a lo que nos referimos es a que se produce una cronodisrupción, es decir, una pérdida del orden temporal interno debido a un desajuste entre nuestra hora interna, es decir, lo que marca nuestro reloj biológico, y la hora externa. ¿Pero por qué es importante esta cronodisrupción? Pues porque la evidencia científica ya nos ha mostrado una asociación cada vez más clara con la aparición de distintas enfermedades. Una de ellas, y muy evidente, es el insomnio, pero también distintas enfermedades metabólicas, cardiovasculares, envejecimiento prematuro, deterioro cognitivo, e incluso algunos tipos de cáncer se han visto relacionados con esta exposición a luz nocturna. Hemos hablado de lo que ocurre en la salud humana, pero si nos vamos a la biodiversidad, nos podemos remontar al principio de cuando surge la vida en la Tierra y preguntarnos por qué tenemos estos relojes. Bueno, pues desde que estamos en la Tierra, los organismos primitivos se vieron sometidos a cambios, cambios ambientales, pero la ventaja de estos cambios es que eran cambios cíclicos. Y una ventaja de un cambio cíclico, como puede ser la alternancia día-noche o la alternancia de las estaciones, es que con un buen sistema de medición del tiempo los podemos predecir, nos podemos adelantar y poner en marcha distintos procesos fisiológicos para adelantarnos a ese cambio, para no llegar tan tarde al cambio ambiental. Pues eso es lo que ocurre en distintos procesos como la reproducción, la migración de las aves, el cambio de pelaje en algunos animales, o también en la repartición de distintos hábitats que se pueden habitar tanto por animales nocturnos como por animales diurnos, compartiendo el mismo espacio físico. Pues esos sistemas de medición del tiempo, esos relojes biológicos, evolucionaron a partir de esta necesidad. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los procesos que más afectados se ven por la contaminación lumínica? Pues David lo ha adelantado antes, la migración de las aves es uno de los procesos más afectados. Normalmente se orientan por el brillo de los astros, por el brillo del sol, el reflejo del sol sobre la luna, y cuando aparece una iluminación en una zona, pues tienden a irse hacia allá y son miles los ejemplares de aves que se pierden por el camino y que llegan a morir pues, estrellándose contra postes, etc. No solo las aves, también otras especies, por ejemplo el caso de estas tortugas marinas que van a desovar a la arena y tienen que volver al mar una vez han desovado. Se guían también por el reflejo del sol o de la luna sobre el mar, pero si al otro lado tienen una ciudad con un brillo incluso mayor que el que perciben procedente del mar, pues tienden a irse hacia esa ciudad y muchas pues, mueren deshidratadas por el camino. Presión sobre especies nocturnas. No hay que olvidar que la oscuridad forma parte del hábitat. Si robamos la oscuridad, estamos quitándole ese hábitat a esas especies. Al igual que nosotros no vemos las estrellas cuando hay un elevado nivel de luz en la noche, pues el macho tampoco ve los destellos de la hembra en el caso de las luciérnagas. Las especies nocturnas además tienen una serie de adaptaciones que les permiten captar iluminación en condiciones de baja iluminación. Por lo tanto, si hay una alta cantidad de luz, pues van a sufrir procesos de deslumbramiento. Otros efectos que se han visto sobre la reproducción, pues hay aves que dejan de incubar sus huevos antes de tiempo, o peces que incluso desovan antes de que llegue el momento y por lo tanto los huevos no son viables. Y otros procesos comportamentales, pues por ejemplo, la hembra de esta especie de sapo pues es menos selectiva a la hora de encontrar pareja reproductora. Pero no solo en el reino animal se producen efectos nocivos de la contaminación lumínica, sino que también en las plantas se producen estos efectos. Por ejemplo, se ha visto que se produce un adelanto en la época de floración de algunas especies. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros? Pues también se adelanta la época de padecimiento de alergia. Efectos negativos sobre insectos nocturnos que afectan a su vez a la polinización de distintas especies. Y un efecto llamativo es hay árboles que no pierden sus hojas en otoño si están sometidos a un alto nivel de luz. Por lo tanto, pues pueden sufrir daños cuando llegue el invierno por acumulación de nieve o hielo en esas hojas que no han caído. ¿Cómo iluminar la noche? Pues David ha hecho una revisión exhausta de cómo hacerlo. En primer lugar, si no es necesario, no hay que hacerlo, pero además debemos tener en cuenta una serie de criterios. Siempre debemos iluminar la noche con espectros lo más cálidos posible. Además, obviamente, debemos evitar situaciones como la que aparece en la imagen. Estas luminarias incrustadas en el suelo que únicamente emiten luz hacia arriba solo sirven para deslumbrar y para enviar luz a la atmósfera. La intrusión lumínica, por supuesto, hay que evitarla. ¿Por qué? A la persona que está en esta casa se está introduciendo luz del alumbrado público en su hogar. Por lo tanto, le están robando la noche o bien le están obligando a no despertarse con la luz natural porque tienen que bajar la persiana a tope para poder dormir. Cuestiones ornamentales, podemos ver cómo esta planta está sometida a luz continua durante todo el día. Esto forma parte de esta situación que tenemos en Murcia y bueno, este tipo de espectáculos pues, pueden afectar de manera importante a la flora y a la fauna de esa zona. Y por último, una reflexión. Recordemos que la luz eléctrica se introdujo hace apenas siglo y medio. Sin embargo, llevamos millones de años de evolución que no podemos olvidar en tan poco tiempo. La luz nocturna tiene efectos negativos, como hemos visto, sobre los ecosistemas y también sobre nuestra salud. Se puede iluminar la noche cuando sea necesario, pero teniendo en cuenta que debemos utilizar el espectro y la intensidad más adecuados. Y lo mejor que podemos hacer en términos de salud y también de biodiversidad es recibir luz durante el día y oscuridad durante la noche. Y un poco subrayar la reflexión con la que terminaba David su charla. Para que todo esto tenga sentido necesitamos inversión en investigación, pero también divulgación para crear una conciencia social que haga que se exija una legislación adecuada, así como su cumplimiento. Y efectivamente este es un problema que tiene una fácil solución, que es darle al interruptor. Y bueno, por último, agradecer a aquellas entidades o instituciones que colaboran en que estos estudios sean posibles y agradecerles a ustedes por su tiempo y su atención.
Muchas gracias, María Ángeles. Pasamos ahora al turno expositivo a Sebastián Cardenete, con el título El cielo cuajado de estrellas. Difícil de ver. Sebastián, te agradecería que abrieras el micrófono.
Gracias por comunicármelo y voy a compartir pantalla. Bueno, pues buenas tardes, buenos días. Encantado de estar participando en este encuentro y con estos compañeros también que, como ya veréis, pues tenemos una relación ya larga con muchos de ellos y en este entorno tan fantástico del Festival de Ronda de Cine Científico y que podemos ver y queremos que este tema pues sea tratado y llegue a mucha gente. A mí me ha tocado tocar un aspecto que es el de concienciación. Todo lo que hemos visto de los compañeros anteriores, de conocer el tema, de ver sus consecuencias para los seres vivos, tenemos que transmitirlo, tenemos que hacer ese conocimiento que llegue al mayor número de personas posible. Ese es un poco el objetivo de la divulgación y de la enseñanza. Así que como profesor y como divulgador, pues he dedicado mucha parte de mi carrera profesional a esta temática, hacer llegar a los alumnos y al público en general el problema de la contaminación lumínica. Es un problema que cuesta trabajo reconocer, o sea que mucha gente es consciente de la palabra contaminación, pero difícilmente la asocian a la contaminación lumínica. Tal vez la contaminación lumínica junto con la acústica son las menos perceptibles por el gran público. Siempre piensan en contaminación, en la contaminación del agua, de la química, de los productos que generamos derivados del petróleo, etcétera, pero no son conscientes de la importancia y la trascendencia que tiene para sus propias vidas, para la investigación y para la biología en general, el hecho de que nuestros cielos estén cada vez más contaminados, que nos veamos privados de esa noche de estrellada, ese cielo cuajado de estrellas, ya es difícil de ver. Hay que irse a zonas alejadas de las ciudades. Esta foto que pongo de fondo está tomada desde la Sierra Norte de Sevilla y lo que veis en la franja inferior es el Valle del Guadalquivir. Fíjense cómo los pueblos del Valle del Guadalquivir están totalmente creando un halo de luz que a todos los habitantes de esta zona le está impidiendo ver esa franja maravillosa que es la Vía Láctea. Cuando comento esto, pues deciros que un poco voy a contaros pues, mi experiencia como profesor y como divulgador a lo largo de unos años, ¿no? Un punto de inflexión fue el curso de fotografía astronómica aplicada a la medición de la contaminación lumínica, que se impartió hace en el año 2010 en el Observatorio Astronómico de Calar Alto. Ese curso fue patrocinado por la Fundación Descubre y participaron, entre otros, la Asociación CELFOX, el Planeta de Pamplona, la Red Eléctrica Española, etcétera. Y en ese punto de mi carrera profesional coincidí con estos compañeros que hoy también comparten conmigo este rato y con todos ustedes. Ahí está Blanca Troughton, está David Garadí y ahí estoy yo en ese curso magnífico donde aprendimos pues gran cantidad de estos contenidos y un conocimiento bastante intenso de las problemáticas de la contaminación lumínica. Ahí estamos viviendo la contaminación lumínica y aquí estamos en una sesión de la charla que nos estaba dando David. Así que me une a estos compañeros un vínculo de amistad y profesional desde hace muchos años y que también traigo aquí porque a partir de ahí Blanca Troughton y yo hicimos una comunicación al año siguiente al encuentro de la Jornada Andaluza de Astronomía, donde pues propusimos aquí están imágenes de ese encuentro que se celebró en la ciudad de Antequera, en Andalucía, en España, y en ese encuentro propusimos una propuesta para los alumnos de secundaria. Por eso digo que voy a hacer poco referencia a cómo es un ejemplo de cómo transmitir conocimiento sobre contaminación lumínica y experiencias sobre contaminación lumínica a un grupo de alumnos, en este caso de la enseñanza reglada. La idea era que la astronomía y el tema de contaminación lumínica llegara a los centros escolares, tanto de primaria como de secundaria. En esa propuesta, pues hablábamos, voy a citar tan solo unos pequeños ejemplos, pues por ejemplo, Blanca propuso un trabajo precioso que es el proyecto IACO, donde mirando al cielo y contando el número de estrellas que se podían ver, entre otras, en la constelación de Orión, que es uno de los ejemplos más conocidos, pues simplemente los alumnos mirando hacia arriba, desde su localidad, o desde su centro escolar o desde sus excursiones, podían comprobar perfectamente cómo en zonas donde hay contaminación, llegamos apenas a ver dos estrellas de Orión y entonces podríamos asimilar que ese cielo sería similar al de magnitud 1 y así sucesivamente hasta ver cómo, por ejemplo, en cielos mucho más limpios y menos contaminados puede apreciarse que el número de estrellas de contaminación de Orión puede ser muchísimo más elevado. Esta era una de las actividades que proponíamos. Otra actividad era pues, estudiar a la prensa, temas sobre polémicas creadas por la instalación de luces en algunos pueblos, en algunas zonas, pues ver simplemente la prensa siempre es un recurso educativo interesante y también hacer experiencias con ver qué iluminancia pueden tener las distintas lámparas que tenemos a nuestro alcance en el mercado, pues hacer experimentos desde, por ejemplo, la asignatura de física, de proponer a los alumnos medir la iluminancia de distintos tipos de LED, de luces de LED, luces de neón, luces de distintos tipos que tenemos y que hemos estado utilizando, aunque ya sabemos que actualmente el mercado está totalmente volcado hacia los LED. Y otro estudio al alcance de los alumnos es simplemente hacerles observar cómo es la disposición de las luminarias, de las farolas, en su propia calle, en su propia urbanización, en su propio entorno. Ese hecho de que se fijen en la distribución y cómo la dispersión de la luz por esa farola pues puede ser más adecuada o menos adecuada, pues va a permitir una concienciación del grado de contaminación de su entorno más inmediato. Y otras propuestas, las que hemos hecho un poco ya más simpáticas, un poco más lúdicas, pues por ejemplo es proponer que hagan frases a favor de evitar la contaminación lumínica. Podemos hacer un especie de concurso, a ver quién tiene la frase más ocurrente para, por ejemplo, hacerle ver al alcalde, alcalde, menos su iluminación, que queremos ver la nebulosa de Orión. En fin, frases un poco de ese tipo, frases simpáticas, frases también, podemos decir, un poco de tipo propagandístico, de tipo de impacto rápido y cortas, para transmitir desde sus posibilidades el problema de la contaminación lumínica a su entorno más cercano. Y bueno, una relación fantástica, como también ha comentado David, en lo cultural, nuestra cultura está llena de referencias al cielo nocturno. Y qué bonita conexión para hacer un trabajo intergeneracional, aprovechando el conocimiento que tienen del cielo nuestros mayores. Porque nuestros mayores, a pesar de que llevamos un siglo de contaminación lumínica, pues han llegado a vivir en zonas rurales o han vivido en pueblos donde la luminaria era mucho menos intensa que actualmente. Entonces, una forma muy bonita de ver qué sabían nuestros abuelos y abuelas del cielo es hablar con ellos y hacer un sondeo de cosas que nuestros abuelos decían sobre el cielo y que ya nosotros, la segunda generación o ya la tercera incluso, no vemos o simplemente no hablamos de eso. No sabíamos que nuestros abuelos le llamaban las cabrillas a las Pléyades. Hablo un poco de la cultura popular de Andalucía, pero muchas de estas leyendas se han transmitido también a Sudamérica y a los pueblos de habla hispana. Y yo supongo que muchos de ellos suenan. El lucero del alba, pues esos conceptos ya se están perdiendo. Las tres Marías son las del cinturón de Orión, por ejemplo, ¿no? Pues estos nombres que son de la cultura de nuestros abuelos, actualmente pues ya no se transmiten a nuestra generación porque simplemente hemos dejado de verlos. Antes, imagínense cuando abríamos las ventanas para refrescar la habitación, asomarse una ventana, veía directamente las estrellas. Qué poca gente actualmente, cuando abre la ventana de su habitación, tiene una percepción impactante de lo que es un cielo estrellado. El cielo estrellado ya es difícil de ver. Hay que irse fuera de nuestra vida cotidiana para poder observarlo. Pues este tipo de ejercicios son algunas muestras de lo que, bueno, pues conocer la legislación también es interesante, por supuesto, pero en definitiva, lo que quería contaros es que todas estas propuestas que tanto Blanca como yo hacíamos a este encuentro se plasmaron en una unidad didáctica sobre contaminación lumínica que se publicó en el año 2014 por parte de la Consejería de Educación y de la de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y que podéis obtener de esta dirección que tengo aquí abajo, o simplemente porque la dirección tal vez es complicado que la copiéis, poniendo en internet unidad didáctica sobre contaminación lumínica, en los buscadores de Google o de otros buscadores podéis descargarosla, y es una unidad didáctica interesante y que vamos, simplemente reflejan pues cómo podemos usar este material u otros muchos, por ejemplo los que se han publicado a través de CELFOC o de otras entidades, para que nuestros alumnos trabajen y sean conscientes de esta problemática que en general queda tan lejana para los alumnos y el público general. Como he dicho antes, la contaminación lumínica es un problema menor, podemos decir, antes está la contaminación del agua, la contaminación de química, y esto queda como muy relegado, y sin embargo hay que hacer patente la problemática de la contaminación lumínica. Bueno, en definitiva, esta unidad pues recoge de una forma mucho más simpática, como veis aquí, con dibujos, con esquemas, con trabajos, pues cosas de las como las que he hablado de nuestra propuesta y muchas más que han propuesto otros coautores de esta edición. En fin, en definitiva, pues esta publicación también va acompañada de un banco de recursos, así que también podéis descargaros en PDF este banco de recursos, y con estos dos materiales pues es una propuesta que os hago para que llevéis a vuestras aulas o a vuestras ponencias, a vuestras charlas en municipios, ayuntamientos o donde estéis, en vuestro entorno, pues es un ejemplo de cómo llevar al aula el tema de la contaminación lumínica. Bueno, y luego, como decía también en los aspectos de enseñanza no formal, yo creo que todos los que estamos relacionados con el mundo de la astronomía debemos de hacer una popularización de la problemática. Entonces, aprovechar pues todas las observaciones astronómicas. Aquí, por ejemplo, pues tenéis observaciones astronómicas que llevamos haciendo en el Centro de Ciencia Principia desde hace 20 años, una observación pública al mes desde la ciudad. O sea, que este observatorio que está en el Centro Principia de Málaga está en medio de la ciudad, pero desde aquí hacemos una labor mensual de observación astronómica pública, y hemos llevado, durante, como digo, más de 20 años, una observación mensual viendo el cielo desde la ciudad y comparando con la proyección de planetario que nos permite pues, una proyección ideal teóricamente. Bueno, ahí nos tenéis trabajando en el museo, y luego hemos participado, propongo que participéis en todos los posibles encuentros o actividades que programen ayuntamientos, entidades públicas, aprovechar cualquier evento para ver el cielo, por ejemplo en este caso en Don Domingo, en una zona de Starlight de Andalucía, donde a pesar de tener pues, esta magnífica Vía Láctea, pues ya veis cómo el halo de las ciudades ya empieza a verse en la zona baja del horizonte, la contaminación lumínica afectar de forma importante. Bueno, y en definitiva, pues aprovechar cualquier ocasión para transmitir la problemática tanto a alumnos como a público general. Distintos ejemplos de observaciones públicas con alumnos, con público mayor, con público adulto, y participar, por ejemplo, en las campañas que se han hecho. Y esta es una de ellas, la que se lanzó desde la Fundación Descubre con David Galadí como uno de los defensores de esta propuesta, pues en el año 2019 el programa Cuenta Estrellas. Pero os vaya a tener ocasión de ver una propuesta interesantísima nuestra siguiente ponente. Blanca Trutón os va a invitar a participar en una de estas campañas. Así que con esto termino. Muchísimas gracias y esperemos que tengamos cielos oscuros.
Muchas gracias, Sebastián. Y además agradecerte que ya directamente has presentado a nuestra siguiente ponente, a Blanca Trutón, ¿vale? Que nos va a hablar sobre vigilar la noche para recuperar el cielo nocturno. Muy interesante, gracias.
Pues muy bien, muchas gracias. Estamos aquí compartiendo un momento muy especial y además muy importante, porque la contaminación lumínica, verdaderamente, como se está contando en todas las exposiciones que se han hecho, es un verdadero problema que además se puede solucionar. Así que vamos a ir a ello. Vamos a compartir pantalla para la exposición. Vale, está, no sé, aquí, de acuerdo. Pues mira, os voy a hablar eso de vigilar la noche para recuperar el cielo nocturno. Muchas veces nos preguntamos los ciudadanos si podemos hacer algo para cambiar el rumbo del mundo. Este mundo cada vez más globalizador nos parece más ajeno y distante. Las redes sociales y los proyectos llamados de ciencia ciudadana nos permiten colaborar para modificar el futuro del planeta. Este es el caso de Vigilantes de la Noche. Es un proyecto de ciencia ciudadana que mide el impacto de la contaminación lumínica, tanto en las ciudades como en el campo, observando las estrellas a simple vista. Esto es bastante importante porque no necesitamos ninguna instrumentación. Vigilantes de la Noche tiene una gran ventaja frente a otros proyectos que son similares, y es que presenta una gran homogeneidad y es internacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que todos los observadores van a hacer las medidas en el mismo lugar de la bóveda celeste, que es en el CENIT. El CENIT es el punto que tenemos exactamente encima de nuestras cabezas. Miramos hacia arriba y lo que veamos en el cielo es donde tenemos que hacer la medida. Y es ¿por qué permite, digamos, este proyecto el que todo el mundo pueda ver lo que tiene encima de su cabeza? Pues porque el programa es internacional, en el sentido de que cualquier habitante de la Tierra, esté donde esté, el software está diseñado para que directamente calcule cuáles son las estrellas que tienes encima de la cabeza justo en el momento en el que está observando. Eso lo hace mediante el GPS que está incorporado pues, en los teléfonos móviles inteligentes, los celulares. Y por tanto nos va a permitir esa gran homogeneidad y sobre todo internacional. Podemos utilizarlo en cualquier parte del planeta. Tenemos que cumplir una serie de condiciones para poder hacer la medida con éxito. No puede haber luna en el cielo, no puede haber nubes en la zona a examinar, ¿vale? Y hay que empezar siempre una hora después de la puesta del sol para que el cielo sea lo suficientemente oscuro y que la medida sea fiel realidad de la noche del lugar, ¿vale? Una condición es que el zoom tiene que estar al 100%, eso lo vamos a explicar ahora, porque esta aplicación se puede descargar en los teléfonos móviles y nos permite, nos va dando instrucciones de cómo proceder, instrucciones muy sencillas porque están al alcance de cualquier ciudadano, no hay que ser un experto ni un científico para participar en esto, y nos da una serie de distintos mapas de las estrellas que podemos ver en el cielo. Por ejemplo, este que he puesto aquí es justamente el que si nos bajamos la aplicación hoy mismo, lo veremos en el cielo, por ejemplo, en latitudes como en España o en México. Veremos sobre nuestra cabeza aproximadamente sobre las 9:30 de la noche dos constelaciones, la constelación de Géminis y la constelación de Aurora. He dicho que dependiendo de la latitud del lugar, unos verán unas constelaciones y otras. España y México no hay mucha diferencia en latitud. Sí es cierto que aquí nosotros en España tendremos nuestro cenit por aquí aproximadamente y en Zacatecas, en México, pues estará un poquito más abajo, por los pies de la constelación de Géminis. Pero en otros lugares del mundo pues aparecerán otras constelaciones en este mapa, en esta aplicación. Bueno, pues dándole a estrellas más, nos aparecerán distintas estrellas. Esto, por ejemplo, que vemos aquí es un cielo, una calidad malísima, porque solamente se ven dos estrellas, las dos más brillantes, Polus y Capella, y pues francamente sería un cielo que corresponde a una ciudad muy mal iluminada. Si vemos más que esto, y ojalá que sí, pues entonces veremos que van apareciendo distintas estrellas. Como digo, no hay que conocer las constelaciones, porque si tú miras y ves tres estrellas, pues están en esta situación. O sea, que hay una situación en la que tenemos un nivel de 3 sobre 8, que es el máximo. Y si veo más, pues les sigo dando, y así voy comparando con distintos aspectos, y como ven, cada vez que le doy van apareciendo más estrellas, hasta llegar a límites como de 8 sobre 8, que sería ya un cielo divino, ¿qué voy a decir? Este cielo que ojalá no se pierda y que podamos encontrar en algún lugar de la Tierra todavía. El zoom permite variarlo y darle, por ejemplo, pues un poquito menos, hasta 50%, lo que hace es que nos amplía el campo y nos permite, si tenemos dificultad a la hora de reconocer las constelaciones, ver cuáles son las que hay alrededor para no equivocarnos. O bien incluso pues aumentarlo hasta un máximo de 150% para poder ver con detalle o a lo mejor hacer un conteo de estrellas un poquito con más definición. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué nos puede proporcionar este proyecto? Pues este proyecto lo que nos va a dar es una base de datos amplísima si participa mucha gente. Esta base de datos, aunque las medidas de contaminación lumínica las hacemos por los ojos y a simple vista, y por supuesto habrá errores y diferencias entre uno y otro, el hecho de que participe mucha gente hace que la media de los datos sea un dato muy bueno, un dato prácticamente muy parecido al real. Y digamos, esa es la magia que tiene la estadística, ¿no? Que podemos contar con ese valor medio como un valor muy fidedigno de la situación. Estos datos, desde luego, están en abierto, están a disposición de la comunidad científica, de las autoridades, de la ciudadanía, que pueden estudiar la evolución en el tiempo de la calidad del cielo nocturno, no solamente en un lugar, sino en distintos lugares y a lo largo del tiempo, lo cual es fundamental para saber si lo que estamos haciendo es lo correcto o no. ¿Vale? Por lo que ha comentado antes Sebastián, se pueden hacer actividades en los centros educativos haciendo las medidas coincidentes con las llamadas las campañas. Las campañas están puestas en la página web del proyecto y las medidas se preparan las campañas en torno a la luna nueva, porque queremos que no haya luna en el cielo. Entonces, por ejemplo, en este mes de marzo la luna nueva es el 13, entonces las campañas van pues, 2 días antes, 2 días después de la luna nueva. Justamente hoy, 11 de marzo, empezaría la campaña, así que yo les animo a que esta noche, sin falta, se bajen la aplicación y empiecen a medir por ahí qué calidad de cielo tienen donde viven. Así a lo largo de los distintos meses, pues hay también las campañas están activas todo el año. También podemos hacerla fuera de este periodo, siempre, como hemos dicho antes, que tengáis la precaución de que la luna no esté en el cielo. Si está en fase creciente, tenemos que esperar a que baje un poquito por el horizonte y se meta por el horizonte oeste, o si está en fase menguante, esperar a que hacer la observación antes de que salga por el horizonte este. Por supuesto, con este proyecto que como ha comentado antes Sebastián, nosotros preparamos uno anterior y lo difundimos en ese proyecto tan bonito con la Junta de Andalucía de la guía de la contaminación lumínica, la guía didáctica. Este proyecto de Vigilantes de la Noche es una evolución muy positiva y muy buena de ese primer proyecto IACO de investigación y acción sobre cielo oscuro, y ha evolucionado en el sentido que os he comentado antes. Es homogéneo porque todo el mundo va a hacer la medida justamente en el mismo lugar del cielo, en el CENIT, y es internacional porque se puede hacer en cualquier lugar de la Tierra. Con este proyecto también se pueden dar alternativas para planificar actividades de turismo científico, y el turismo astronómico estará muy de moda, y disfrutar de la naturaleza respetando el medio ambiente. El proyecto está avalado por la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, que tiene de 68 asociaciones astronómicas y más de 7.300 socios por la asociación CELFOS, de la que ya hemos hablado en las presentaciones, por RADA, la Red Andaluza de Astronomía, y por la Fundación Descubre. Quisiera comentaros que también hay algunas actividades en paralelo que hacen los astrónomos amateurs de las distintas agrupaciones astronómicas. Está ya con un fotómetro que no es excesivamente caro y se lo pueden permitir las asociaciones el comprarlo. Es el SQM, es el medidor de la calidad del cielo, y se pueden obtener datos más precisos, como por ejemplo los llamados mapas de líneas isolumínicas, que es hacer lo mismo que hemos hecho antes, mirando al cenit con los ojos, pero hacerlo en este caso con este aparato, el SQM, y midiendo en distintos puntos de la bóveda celeste, para cubrirla prácticamente casi entera. Ese proyecto se conoce con el nombre de NIX-NOX, y en este proyecto han colaborado astrónomos de la Agrupación Astronómica del Campo Gibraltar, Lucero, en Cádiz, en España, para hacer un software que ellos llaman SMAROC, para hacer estas medidas de modo automático y hacerlo así mucho más rápido que manualmente. La verdad que es un gran avance y una gran colaboración. También se pueden hacer gráficos diarios de la calidad del cielo nocturno a través del dispositivo TESS, que es del proyecto Star for All de la Unión Europea, que está coordinado por el doctor Jaime Zamorano de la Universidad Complutense de Madrid. También tenemos otra posibilidad, que es hacer un trazado cartográfico de niveles de contaminación lumínica mediante un sistema que ha sido diseñado por la Sociedad Malagueña de Astronomía, que se llama RoarRunner System, que consiste en poner el aparato de SQM sobre el techo de un coche unido mediante una base magnética. Este SQM está conectado al portátil y a un GPS, y así, rulando por las carreteras, se puede obtener un mapa que es visible mediante la aplicación Google Earth para ver los niveles de contaminación que hay. Por ejemplo, en el Departamento de Física Aplicada 1 de la Universidad de Málaga, ha hecho una propuesta de un trabajo fin de grado para ciencias ambientales en colaboración con la Sociedad Malagueña de Astronomía, para hacer una medida de la calidad del cielo en el paraje natural de la desembocadura del río Guadalhorce de Málaga. Este paraje es muy interesante porque aquí vienen a anidar las aves que hacen sus migraciones de África a Europa y viceversa. Es un lugar que se debe de preservar. Y esta es la primera medida que tenemos exhaustiva de este entorno, lo cual es fundamental para ver cómo va evolucionando en el tiempo. ¿Y qué deciros? Porque las noches, como hemos ido comentando, son cada vez más brillantes y la contaminación lumínica nos aleja del cielo. Y si vemos las estrellas, desde luego, es porque los estamos haciendo bien. No debemos de olvidar que un desarrollo sostenible implica garantizar un cielo nocturno limpio. Aquí vemos una imagen fantástica y maravillosa de la Vía Láctea, que está sacada en un sitio excepcional, en el Parque Nacional de Grand Teton en Wyoming, en Estados Unidos, pero la mayoría de la gente no puede ver la Vía Láctea. De hecho, se dice que aproximadamente un tercio de la población humana, es decir, 2.500 millones de personas, no pueden ver la Vía Láctea, ¿no? Nada más y nada menos. Tenemos un compromiso con las generaciones futuras, y esto no lo podemos olvidar. Me gustaría leeros un proverbio indio que yo lo vi, además lo escuché en una película y me encantó. Y dice: no heredamos la tierra de nuestros antepasados, sino que la tomamos prestada de nuestros hijos. Una frase fantástica que me encanta. Y terminar pues diciendo que les invitamos a todos a participar en Vigilantes de la Noche, haciendo medidas por la noche desde su casa, desde los lugares que visiten, cuando vayan de vacaciones, cuando hagan observaciones astronómicas, si es que les gusta la astronomía y observar el cielo. Es necesario crear una conciencia social del problema de la contaminación lumínica. Y esperamos muchas medidas de Latinoamérica y de todo el mundo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Blanca. Interesantísimo tu exposición. Bueno, abrimos ahora un tema las preguntas que nos están formulando nuestros videntes y oyentes, ¿vale? a la hora de contestar, bueno, pues lo dejo un poquitillo a vuestro aire, ¿vale? Tengo una pregunta de Rafael Muñoz que nos pregunta que cómo puede llegar, desde el punto de vista puramente científico, ¿hasta qué punto sigue siendo importante hoy en día la observación óptica del universo?
Bien, quizá la pregunta esta podría contestarla yo con más, dado que yo trabajo en un observatorio astronómico, ¿no? Es verdad que en los últimos tiempos a la humanidad se nos están abriendo muchas ventanas de investigación distintas a la ventana óptica. Durante toda la historia de la humanidad, el ser humano ha visto el cielo solo con el ojo como única herramienta. Incluso el telescopio de Galileo se aplicaba al ojo. O sea, que hasta que se inventó la fotografía, y de eso hace poquito más de un siglo, no pudimos ver el universo, la realidad, con bandas del espectro electromagnético distintas. Ahora podemos explorar el universo, desde los rayos gamma y X hasta las ondas de radio más lejanas. Pero además a todo eso se añaden otro tipo de, que llamamos mensajeros, ¿no? También hoy día existe la astronomía de neutrinos o la astronomía de ondas gravitatorias. Claro, todas estas novedades reciben tanta publicidad, vamos a decirlo así, que a veces da la impresión de que lo que llevamos haciendo 200.000 años ya no tiene interés, ¿no? Y hay que dejarlo muy claro. La astronomía de neutrinos es fundamental. La astronomía de ondas gravitatorias es clave y nos enseña mucho sobre el universo. Vivan los rayos gamma, los rayos X, las ondas de radio, las ondas submilimétricas. Pero la inmensa mayoría de la ciencia que se hace todavía hoy en astronomía y la que se seguirá haciendo en las décadas siguientes, se sigue basando en lo que llamamos el espectro óptico, que incluye la luz visible, el ultravioleta cercano y el infrarrojo cercano. O sea que la astronomía óptica sigue siendo fundamental, el pan nuestro de cada día.
Gracias. Tenemos una pregunta que quizás sea más bien para María Ángeles, porque es desde el punto de vista de la salud. ¿Es la iluminación de los LED la más adecuada para nuestras calles?
Pues bueno, esto, la tecnología LED per se no conlleva ningún perjuicio añadido, pero sí que es verdad que la mayoría de los LED que se utilizan son LED muy blancos, con alto contenido en luz azul. Y esta es precisamente la luz que peor va tanto en términos astronómicos como en términos de salud y de biodiversidad. Por lo tanto, el LED per se, la tecnología LED no tiene nada de malo. Lo que pasa es que lo que se está instalando en la mayoría de las ciudades es ese espectro tan blanco, que sí que puede ser el más nocivo. Poner instalaciones de LED de otros colores más cálidos, con menos cantidad de zona azul del espectro, no tendrían ningún problema. El problema es precisamente ese, que bueno, se utiliza ese tipo de LED y además al ser más eficientes energéticamente, más baratos, pues las ciudades están con la misma inversión, pueden iluminar muchísimo más que antes, con lo cual la contaminación lumínica aumenta, digamos que a un coste mucho menor. Y bueno, no hay más que ver que algunos políticos, algunos gestores utilizan el mismo mapa de contaminación lumínica que utilizamos nosotros para presumir de desarrollo. Entonces ahí está un poco el problema, en considerar que a más luz, más desarrollo y más potencial económico. Entonces, bueno, pues no sé si he respondido a la pregunta, pero...
Sí, yo creo que sí. Maite y Antonio nos preguntan que qué futuro le veis al tema del turismo astronómico, ¿no?
Bueno, yo no soy experta en el turismo astronómico, pero sí que bueno, he trabajado en algunas cuestiones relativas a ello y desde luego, el futuro es que el turismo astronómico está empezando ahora. O sea, el futuro está por venir. Pero desde luego las actividades que se están haciendo son actividades muy novedosas, innovadoras. Ahora estamos en una época donde la innovación va por encima de todas las cosas y por tanto yo le veo un futuro muy claro y muy productivo, que es lo importante. Ahora también con la situación que vivimos de pandemia, la gente tiende más a irse al campo y se ha alejado de las ciudades. Y se está viendo que ese gusto por ir hacia zonas más aisladas pues sí que está ahí. Que la gente, bueno, ahí hay un nicho que se puede sacar buen provecho.
Tenemos una pregunta de ti.
Perdona, Miguel Ángel, yo quería añadir una cosita más. Claro, yo soy de Córdoba, Córdoba, España, la mezquita y al Andalus, todo aquello, ¿no? Y vivo en Granada. Entonces, y además tengo ya pequeños ganas, tengo unos añillos. A lo largo de mi vida he visto cómo crecía el turismo cultural en el interior de Andalucía, por ejemplo, Granada, Córdoba, a diferencia del turismo de sol y playa, que explota un recurso distinto, ¿no? Y he presenciado destrozos patrimoniales irreparables, tanto en Granada como sobre todo en Córdoba, y también he presenciado actos de recuperación del patrimonio que han favorecido el turismo cultural. Yo diría a la pregunta esta, que el potencial del turismo astronómico y del turismo científico en general, biodiversidad, geodiversidad, astrodiversidad, en muchas zonas del mundo hispánico, en la península ibérica también, y sobre todo en Andalucía, el potencial es enorme, pero el futuro que tendrá esta actividad será la que decidan quienes son responsables de la defensa del patrimonio que explota. Y si no hay normativa y no hay concienciación, podemos encontrarnos con que se destruya también ese patrimonio.
Cierto. En el tema, porque Sebastián, que has expuesto el tema de la docencia y demás, y de los trabajos que se han realizado mucho y desde hace ya bastantes años, uno de nuestros oyentes, Jesús Navas, nos pregunta que cómo se explica que en 2021 aún no se incorpore la contaminación lumínica de forma expresa en el currículo oficial de ningún estudio no universitario, ni a nivel estatal, ni en Andalucía.
Sí, pues la verdad que incluso podemos ir más allá. Todavía no está arreglada ni siquiera la incorporación de la astronomía como tal en la enseñanza. O sea que depende mucho del profesor que esté motivado para que en su currículum incluya temas de astronomía, y ya no solo de contaminación lumínica, sino de astronomía en general. Así que, efectivamente, la astronomía, que es una enseñanza transversal, que sería ideal para hacer trabajos de transversalidad entre distintas asignaturas como biología, física, matemática, etcétera, hacer trabajos maravillosos, pues depende mucho del profesor, del grado de conciencia del profesor, que trate estos temas en su currículum. Y ya, pues, la contaminación lumínica queda relegada a la voluntariedad de algunos profesores que sí que están concienciados de esta problemática. Así que efectivamente queda mucho por hacer para hacer llegar al aula problemáticas de este nivel. La contaminación lumínica cuesta trabajo introducirla en el currículum habitual de nuestro sistema de enseñanza. Sería un tema transversal maravilloso para trabajarlo en el aula.
Esta pregunta quizás también puede hacer también para David, porque nos preguntan que cómo puede llegar a afectar los trenes de satélite Elon Musk en el trabajo diario de los astrónomos. Porque me imagino que las dificultades que tendréis de lo que tú has estado comentando, este acúmulo de satélites que se prevén tener en el futuro, puede ser francamente perjudicial para la labor de los que trabajáis desde tierra firme.
Sí, y también desde el espacio, ¿eh? Ya hay una cierta cantidad de tomas del telescopio espacial Hubble, que está en órbita, que han sido aceptadas por el paso de satélites de Elon Musk por delante. O sea que toda la observación del cielo potencialmente está afectada. En la Comisión de la Unión Astronómica Internacional, en la que yo participo, ahora nos estamos preocupando no solo de la contaminación lumínica clásica, sino que también dedicamos tiempo a estudiar cómo este tipo de proyectos de explotación privada de un recurso común y de la humanidad, como es el espacio exterior, pueden afectar a la astronomía. Y, a ver, hay que decirlo con claridad. O sea, esto no es el fin. Se puede sobrevivir, ¿eh? Pero hay áreas de la astronomía observacional, tanto desde el espacio como desde el suelo, que se pueden ver muy afectadas. Y son esas áreas que se basan en el uso de telescopios de campo amplio o que combinan campo amplio con abertura muy grande. Hay un proyecto, el del telescopio Vera Rubin, en Cerro Pachón, en Chile, que se va a ver muy afectado, ¿eh? Como mínimo el 25% de su trabajo irá a la basura. La búsqueda de asteroides cercanos a la Tierra, el estudio de bólidos, meteoros y meteoritos, son campos de estudio de campo amplio, además que dependen de la aparición de fenómenos transitorios, o sea que cuando pasa un satélite puedes confundirlo con un meteoro, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso está dando problemas muy, muy serios. Otras áreas de la astronomía observacional tradicional se verán impactadas, pero mucho menos. Y hay que decir que buena parte del trabajo que se hace con telescopios de campo estrecho, bueno, para nosotros será más una molestia que una condena a muerte. Pero vamos, el impacto existirá. Y por otra parte, por eso yo creo que es mucho más importante el impacto de las constelaciones de satélites sobre el paisaje. O sea, será imposible volver a hacer una fotografía, decía yo antes, ¿no? El Monument Valley en Wyoming. Bueno, olvidaos ya en vuestra vida y por toda la eternidad de hacer una fotografía nocturna allí, porque conseguiréis solo una imagen de un paisaje artificial. Y lo mismo se aplica a todo el globo. No habrá ningún lugar de la Tierra donde esconderse de esa alteración del paisaje tan radical. Y yo creo que hay que resistirse a eso. Y ya no es una cuestión astronómica, es una cuestión patrimonial, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, María de los Ángeles, Blanca, David, Sebastián. El tiempo en este programa se nos ha acabado. Tengo que concluir, pues, bueno, agradeciendo vuestra participación en este 18º teleencuentro que hemos celebrado gracias a la Bienal de Cine Científico, ¿vale? Mañana tenemos los premios Cayetano Arroyo y Paco Marín, que serán a las 6 de la tarde, mañana día 12 de marzo. El día 13 de marzo, sábado, el día 13, sábado, a las 6 horas en España será la ceremonia de premiación y clausura, y todo ello lo podéis consultar en la página www.acesic.org. ¿Vale? Muchísimas gracias por vuestra atención y ya dejo esto en manos de nuestros técnicos. Muchas gracias.